Rosario Radio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural. El día de hoy nos acompañarán sonidos de Mesopotamia, Egipto, China, India, de esos lugares en donde nació la escritura. Y por ello nuestro tema del día es la escritura. Y con esto le damos paso al saludo que nos envía la persona que escogió la música hoy, el profesor Rodrigo Huertas.
Excelente día para ustedes, querida ciberaudiencia, que se conecta para disfrutar de una hora de música, literatura, cine y otros temas de interés. Extiendo mi saludo a mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, CLE, que nos acompañan en estudio. Diego, Eliana, Elena. Hoy quiero compartirles algunas precisiones sobre la escritura frente a la oralidad y la escritura diferenciada como estrategia para su enseñanza. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar al CLE en la oficina 412 del edificio Santa Fe, en la sede del claustro, y solicitar sus asesorías personalizadas a través del aplicativo Casa UR.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Maestra Luz Elena, ¿cómo está?
Bueno, cordial saludo, Diego, a los ciberoyentes, al equipo de Rosario Radio y a los amigos y amigas que se conectan a esta hora para escucharnos. Bueno, hoy les voy a hablar de unas condiciones, aspectos que la escritora Margarituras nos ofrece en su texto Escribir. Aquí la visión es un poquito más romántica. Voy a tomar aquí una posición o ver la escritura de una perspectiva un poquito más romántica. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. La profesora Eliana pues se encuentra, ya llega claramente pues con el tráfico de la ciudad. Sin embargo, ella nos va a hablar acerca de la escritura tradicional versus la escritura digital. Será, me imagino, el tema del debate del día de hoy. Y ahora viene lo que nos envía el profesor Cobos desde su ventana pedagógica.
Diego, Eliana, Elena, muchas gracias. Qué lindas piezas las que estamos escuchando.
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia en el exterior, para los compañeros de la mesa de trabajo que cada jueves nos acompañan en este nuestro CLE Cultural. Bien, el día de hoy les quiero hablar sobre el poder mágico del escribir, o sea, la magia del escribir, algunas técnicas para incentivarla en el aula y cómo la escritura ordena nuestro pensamiento. Entonces, recuerden, pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. En el control master está nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Y recuerde, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Se Lee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos el macán árabe, la música ancestral iraquí. Pues claramente ahorita esto está de moda, la gente baila mucho esto, pero pues...
¿Así?
Sí, y lo utiliza mucho para desestresarse y adelgazar. Esta es la herencia de Mesopotamia, porque cabe aclarar que Irak queda en la media luna fértil donde antes quedaba Mesopotamia. Y con esto le damos paso al profesor Rodrigo, quien nos envía la siguiente intervención.
Diego, Eliana, Elena, muchas gracias. Qué lindas piezas las que estamos escuchando en esta emisión. A propósito de la escritura y de los lugares que han sido considerados como su cuna, quiero comenzar hablando de las diferencias visibles entre la oralidad y la escritura, que, como lo señala Daniel Cassani, no se trata de llevar a las grafías el discurso oral, pues son desde lo textual y lo contextual muy diferentes. Empecemos por decir que la escritura es memoria, es el registro del pensamiento, permite que perdure. A la oralidad se la lleva el viento, a menos, claro, que el discurso pueda ser grabado, y hoy en día eso es posible. Pero muchos discursos anteriores al siglo XVIII murieron, tuvieron un auditorio, pero esas palabras ya no son, ya no existen. El escrito es planeado, es editado. Nosotros podemos conocer a través de un texto el pensamiento refinado de su autor, sin fallos. Mientras que en la oralidad sobresale la espontaneidad, la improvisación. Alguien puede cometer un error en el discurso, rectificarlo, pero el oyente ya lo escuchó. Asimismo, la escritura puede invisibilizar a su autor. No siempre conoceremos la identidad del autor de un escrito. Por ejemplo, ¿qué extranjero que hable español y que haya leído a Gabriel García Márquez, pero que no sepa mucho de la persona de nuestro Nobel, percibió su acento costeño en sus escritos? Eso sí, lo puedo percibir en la emisión de mi interlocutor, paisa o llanero, con el que estoy hablando. Hay otros aspectos, como la interacción de los interlocutores, la mediación de las normas lingüísticas en cada caso, entre otros. Teniendo esto claro, me gustaría centrarme un poco más en la escritura como proceso de codificación. Y esto me lleva a las aulas. Seguramente esto les puede interesar a algunos de mis colegas que enseñan en la universidad alguno de los cursos o talleres de escritura. En la actualidad, las comunidades académicas que investigan y que se han especializado en fortalecer la enseñanza de la escritura siguen ofreciendo estrategias para acercar a la comunidad al ejercicio de escribir, pero aprovechando tanto sus potencialidades, habilidades comunicativas, como sus debilidades y limitaciones. Desde hace un par de décadas se empezó a escuchar en la educación básica y en la educación media norteamericana, antes que en la educación superior, claro, la fórmula diferenciación en el aula, que corresponde a un conjunto de estrategias para optimizar los aprendizajes dentro y fuera del salón de clase. Hay una educadora norteamericana, Carol Ann Tomlinson, que es una investigadora en temas de educación de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Y ella ha señalado que la diferenciación apunta a la adaptación de instrucciones para responder a las necesidades individuales de los estudiantes. Se centra en el cómo, es decir, en la manera en que un estudiante demostrará su aprendizaje, partiendo de que todo cuanto ha recibido de sus profesores se ajusta a lo que él o ella requiere para alcanzar sus metas personales y pues los estándares de educación, ¿no? que que son los lineamientos que establece cada país. La diferenciación, entonces, es una estrategia que se puede implementar tanto en el proceso de desarrollo de la actividad o tarea específica, y en este caso me estoy refiriendo a la escritura, como en los contenidos o temarios, e incluso también se puede implementar en el producto final, en las evidencias de aprendizaje. El éxito de esta estrategia también depende de la habilidad pedagógica del docente para orientar cualquier etapa en el desarrollo de las actividades iniciadas por sus estudiantes. Y es algo que creo yo también es fácilmente implementable, si se puede decir, en la universidad, en las prácticas de aula de la universidad. Así las cosas, en el salón de clase, muchos estudiantes pueden trabajar sobre una misma modalidad o tarea de aprendizaje, por ejemplo, la escritura de un ensayo literario o de un ensayo de opinión, pero algunos estudiantes se concentrarán, por ejemplo, en la planeación textual, usarán esquemas o seguirán la estrategia de preescritura que consideren les ayudará en ese sentido. Otros se concentrarán en la textualización, es decir, en la confección del texto como tal. Esto porque han superado la etapa de planificación debido a sus habilidades en ese punto, lo que hace que superen con mayor agilidad esa etapa. Otros estudiantes pueden explorar incluso otra tipología textual, que no sea necesariamente el ensayo, pues conocen con suficiencia el texto ensayístico. El ambiente de aprendizaje que propongan las universidades, que propongan las instituciones y que sea capaz de liderar el docente, ha de ser siempre flexible para garantizar aprendizajes significativos en el aula. Muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y ahora cambiamos de continente y nos vamos para el África. Estamos escuchando música tradicional egipcia y le damos paso a la profesora Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Y como les dije, pues hoy para hablar de la escritura, pues traje a colación acá un texto que recién me prestó una amiga de Margarita Duras que se llama Escribir. Voy a comenzar con una cita. Esta es una visión, si bien más poética y romántica, de lo que significa el proceso de la escritura. Ella dice en una parte dice: un escritor es algo extraño, es una contradicción y también un sinsentido. Escribir es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Un escritor es algo que descansa con frecuencia, escucha mucho. La señora Margarit Duras en su texto. Bueno, pero ¿quién es Margarit Duras? Margarit Duras nació en Saigón, en una localidad de Vietnam. Esta localidad es famosa por el papel que tuvo en la guerra. Uh-huh. Actualmente esa localidad se llama Ho Chi Minh. El 4 de abril de 1914. Su infancia y adolescencia lo pasó junto a su madre en Indochina francesa. En Indochina francesa. En 1932 regresó a Francia, estudió derecho, eso no lo sabía, y cuando hice la investigación, matemáticas y ciencia política. Sus grandes novelas como El amante, El vicecónsul, El arrebato de Lol, y este texto, bueno, uno de los el que más alcanzó éxito mundial fue El amante, que se publicó en 1984.
Y hubo película.
Ajá, y que fue traducido pues a casi a 40 traducido a 40 idiomas. Margarit Duras escribió un libro y de hecho también del cual se hizo una película que me gusta mucho, que se llama Hiroshima Mon Amour, que sirvió como base documental para la película homónima dirigida por Alain Renoir. Ella realiza el guión de esta película. Y aquí esta película trata de la historia de amor entre una actriz francesa y un arquitecto japonés. Una historia que se desarrolla en un presente marcado por el fuego de las consecuencias de la bomba atómica, pero que está marcada también por el pasado.
Y la película es buena porque es un día antes de que caiga la bomba.
La bomba, sí, es muy bella. Recomiendo la película y por supuesto también. Aquí traigo algunos apartados también de esa película como para que se provoquen leer e incluso ver la película. Aquí ella dice, ¿cómo iba yo a imaginarme que esta ciudad estuviera hecha a la medida del amor? ¿Cómo iba a imaginarme que estuvieras hecho a la medida de mi cuerpo mismo? Hay una parte de uno de los diálogos de la película y otro diálogo como muy bonito sobre, en donde ella dice, soy de dudosa moralidad, ¿sabes? Y él le responde, ¿a qué llamas tú una dudosa moralidad? Y ella responde, a dudar de la moralidad de los demás. Entonces, bueno, los diálogos y el guión es muy bonito. Recomiendo mucho ver esa peli de Hiroshima Mon Amour. Bueno, en el texto, escribir, hace una reflexión, bueno, habla de una serie de condiciones y una de las más importantes que ella ofrece es hacia la soledad. Dice, en su texto hace una reflexión de la soledad como una condición de la escritura. Ella asegura que estar solo no significa estar en un espacio vacío, por el contrario refiere a un espacio ocupado por los objetos, el ruido de las personas que van y vienen. No obstante, se refiere, la soledad aquí se refiere a un lugar propio o a la habitación propia que también Virginia refiere Woolf. Virginia Woolf. Entonces, digamos, un espacio, la soledad es una condición de posibilidad para la escritura. Y ella habla allí de su casa, allí duró más o menos 10 años, en donde resolvió o escribió grandes de sus obras. En donde ella se enorgullece de ese espacio, ella creó su espacio, organizado precisamente para escribir. Aquí ella asegura, la soledad de la escritura es una soledad sin la que escribir no se produce o se fragmenta exigüe, es decir, se agota, de buscar qué seguir escribiendo. Entonces, aquí la soledad no se encuentra, se hace. Aquí hay algo, para escribir se requiere construir un espacio solitario en donde no significa que sea un espacio vacío, sino un espacio hecho por uno mismo para concentrarse en las ideas, si bien lo podemos decir. Se entiende allí la escritura, también otra de los elementos que ofrece allí la escritora es como una forma de salvación. Claro, la escritura está muy vinculada a la soledad, ¿sí? Pero hacer la soledad o vivir la experiencia de la soledad no es que sea tan cómodo, no es tan cómodo para las personas, ¿no? No se nos hace cómodo ni construir la soledad ni vernos solos. De hecho, es una experiencia que puede ser bastante difícil de sobrellevar. Entonces ella dice, allí en la soledad se cava un agujero específico en donde esta situación permite el encuentro con uno mismo y allí aparece la escritura. Digamos, la soledad es importante porque permite ese encuentro con uno mismo y con las ideas que en el fondo con las ideas con las que uno está padeciendo, por decirlo así, encuentra las ideas que padece. Pensar previamente o nos permite pensar, y esta ha sido la experiencia, digamos, acá ella dice, es en la práctica que se permite en el encuentro con uno mismo, no es que uno ya tenga las ideas, las ideas uno las va encontrando y es en la soledad en donde esto va apareciendo. Nosotros hemos tenido la experiencia de que no tenemos la idea ni el argumento, o tener esa sensación de no tengo la idea, no tengo, o sea, como no tenerla, pero es simplemente como aquí Margarit Duras lo afirma, como a través de la soledad hay un encuentro con uno mismo y aquí se encuentra la idea. Por eso ella dice la soledad de la escritura, en ella van apareciendo las ideas, pero también nos vamos encontrando. Y aquí cito, Creo que la persona que escribe no tiene idea respecto al libro, respecto a lo, aquí lo podemos relacionar con respecto a lo que se quiere escribir. Uno siente que tiene las manos vacías, dice ella, la cabeza vacía. Pero desde esa aventura del libro, solo se conoce la escritura seca, desnuda, sin futuro, sin eco, lejana. Sus reglas son elementales, la ortografía y el sinsentido, pero ella dice un poco el sentirnos vacíos. No está mal no sentirse, o sea, sentirse desnudo en la escritura o sentirse vacío o no tener la idea no es tan problemático. De hecho, paradójicamente, ella dice esa es una condición uh-huh. para arriesgarse a escribir y a enfrentar. Ella también afirma allí las personas escriben porque dudan. La duda es escribir, y ella dice lo interesante siempre es también en esa situación de soledad o en esa situación de vacío aparece la duda, aparece la desesperación, y allí la escritura se convierte como en una herramienta de batalla. La escritura es salvaje, también allí afirma eso, y aquí cito: se acerca un salvajismo anterior a la vida y siempre lo reconocemos. Es en los bosques, en los bosques tan antiguo con el tiempo, en el miedo a todo lo distinto e inseparable a la vida misma. Uno se encarniza, dice. Poco cuando ella habla que la escritura es salvaje, es haciendo alusión a la situación originaria, por ejemplo, a la que habla Hobbes en el estado de naturaleza, en donde hay una lucha constante entre el desorden, entre el vacío, entre los sentimientos encontrados, el miedo, la desesperación, pero que es a través de esta situación o de esta experiencia particular donde se encuentra un sentido o un camino. En esa situación de soledad se enfrentan los fantasmas, los miedos, incluso el dolor y el sentimiento, el dolor y el sufrimiento, por ejemplo. Es por esta razón que escribir, pues escribir sí es un acto de fuerza, dice ella, básicamente porque es tratar de sobrellevar todas estas situaciones. Hay que ser fuerte, dice ella, hay que ser fuerte, hay que resistir o se requiere una fuerza para escribir y también para soportar lo que se escribe, ¿no? Porque muchas veces tampoco no somos conscientes de ello. Entonces, acá dejo como dos, como les dije, pues esta es una visión como desde la literatura, escritores de alguna manera, en este caso la escritora Margarit Duras, habla de la experiencia de lo que significa escribir, y es una experiencia que no es tan fácil de sobrellevar, es una experiencia que conlleva enfrentar una soledad, conlleva enfrentar incluso no tener ni idea qué escribir, e incluye enfrentar esa condición salvaje o esa condición originaria, la cual nos impulsa de alguna manera a la escritura, que es distinto al ejercicio de la lectura, ¿no?
Muchas gracias, maestra, continuamos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Y ahora cruzamos medio mundo y vamos hasta China para escuchar los bellos sonidos de esa muralla. Y con esto le damos paso a la profesora Liana, que llegó a tiempo. Maestra, ¿cómo está?
buenos días a todos los ciberoyentes. Disculpen el retraso. Bien, oye, esa música que escogió Rodrigo está espectacular, sobre todo para el tema de hoy.
La escritura.
Bueno, yo digamos que hice una reflexión un poco más cotidiana, ¿no? Voy a hablar de la escritura tradicional versus la escritura digital, y es algo que yo veo todo el tiempo en el salón de clase. Incluso me pasa a mí, el mundo está cambiando y pues la forma en que nos estamos comunicando pues también, obviamente. Diferentes estudios hablan de los beneficios de la caligrafía tradicional, para el razonamiento lógico y la agilidad mental. Entonces nos han dicho como la conexión cerebro-humano es fundamental. Se dice que escribir, pues en letra cursiva, digamos que permite muchos procesos, desarrollar muchos procesos mentales, ¿no? Sobre todo a la hora de imaginar o expresar ideas, o sea, a la hora de la creatividad. Parece ser que el manuscrito o escribir a mano nos genera esa creatividad o nos ayuda a la creatividad. Otro aspecto pues está relacionado con el desarrollo de la motricidad fina, que es lo que se supone desarrollamos en los primeros años de escolaridad, pero sin embargo es necesario seguirlo haciendo. Varios estudios también hablan de la escritura manual como una melodía cinética, ¿no?, del movimiento. Respecto a lo que hablaba la profesora Luz Elena acerca de la escritura como forma de salvación, efectivamente la escritura manual se ve así, ¿no? La escritura manual personal, esto no es redundante, es reiterativo, de cada uno de nosotros, ayuda a articular el pensamiento, la forma de expresar el estado de ánimo, el carácter y la situación que estemos viviendo en ese momento. Es como la parte emocional del cerebro. No sé si alguno haya escrito un diario. Normalmente el diario se escribe a mano. Y entonces es esa relación entre lo que siento, la situación en la que estoy, lo que quiero expresar, como el desahogo que quiero tener, y lo transmito por medio del manuscrito.
Y voy a agregar una cosa, Eliana, profesora Eliana, y es, uno no es consciente de su carácter, sino en el momento en el que escribe, creo yo, porque quizás cuando uno entra en un diálogo con alguna persona, uno quizás demuestra a veces incluso una máscara, pero es en la escritura, creo yo, en donde la gente sí revela su carácter. Y lo digo porque las pocas cosas que yo he escrito revelo mi carácter miedoso y de angustia, y a propósito de las emociones, y yo digo, lo leen otras personas, de hecho es el otro el que se da cuenta finalmente el carácter que está detrás de lo que se escribe, pero es en la escritura en donde se revela con sinceridad lo que decía Margarit Duras, el encuentro con uno mismo y la revelación de eso, del carácter.
Y es que no solamente es la parte del estado de ánimo, la parte emocional, sino también es que la escritura a mano, el manuscrito, está muy relacionado con la producción intelectual, es decir, demanda mucha producción intelectual. Entonces, cuando estamos ahí en contacto de las emociones, la parte intelectual, y lo hacemos a mano, es realmente cuando dicen los expertos que genera este asunto de la melodía cinética, lo llaman ellos.
Tan bonito.
Para muchas personas, pues obviamente no es fácil en esta época escribir a mano. Hay muchas personas que prefieren hacerlo con la tecnología, pero pues sabemos que nosotros cuando estamos escribiendo a mano, pues escribimos, pensamos las palabras, luego las repensamos, entonces tachamos y volvemos, y todo eso refleja el proceso mental. Sin embargo, pues gracias a la tecnología, pues ya no debemos preocuparnos por si nos quedó mal y tachamos y ya, sino que...
O si quedó la letra bonita o no,
sino que simplemente si queremos cambiarlo por otras ideas, lo podemos hacer en el ordenador fácilmente y no hay ningún problema.
Y maestra, hay una observación de ellos que, digamos, debido a la digitalización, los niños, se comenzó a ver que los niños pierden en cierto sentido la línea del desarrollo. Lo que usted estaba hablando ahorita de esa cuestión de ver reflejados los pensamientos y que uno pueda escribirlos como si fuera un dibujo, al digitalizarlos se rompe esa línea.
Sí.
Y eso ha mostrado que hay unos problemas de aprendizaje ahí, ya en la comprensión del texto y en la creación de otros textos.
Sí, efectivamente, como el computador nos permite escribir lo que pensamos, pero modificarlo cada vez que deseamos, ese modificarlo cada vez que deseamos es desechar, borrar lo que pensamos que no nos gustaba, ¿no? Uh-huh. Lo que pensamos primero y que dijimos no nos gustaba. Pero eso que no nos gustaba hace parte de ese proceso mental. Uh-huh. Entonces muchas veces, claro, desechamos eso y la línea de pensamiento pues queda cortada. Uh-huh. Pero pues igual es mucho más fácil, digamos que el computador también nos permite ciertas facilidades, y es por ejemplo compartir lo que pensamos con otras personas, en el caso de las redes, por ejemplo. Uh-huh. Sí, pensamos y compartimos y ya. Tener las copias que deseemos del mismo artículo, en donde en varios archivos uh-huh. lo tenemos, ¿no? Entonces, sabemos que un pensamiento también, la tecnología permite que lo que escribimos en un pensamiento se pueda reproducir uh-huh. fácilmente, se pueda copiar, se pueda modificar. Uh-huh. Sin embargo, dentro de este pues nuevo mundo, la inmediatez es una característica que me asusta, sí. que me asusta, pero también me gusta. Entonces, uh-huh. digamos que tiene una doble vía allí, y es una condición, pues, obviamente para poder comunicarse e insertarse en este mundo digital. Entonces, uh-huh. ya sabemos, nuestro WhatsApp, por ejemplo, es una muestra uh-huh. de eso. Sin embargo, esta característica ha generado que el lenguaje cambie, uh-huh. se transforme y que muchas veces se sacrifique su forma básica. Lo que pasa es que aquí la pregunta es, bueno, ¿eso es bueno o es malo?
Pues,
no es tan bueno ni es tan malo, o sea, yo creo que ni es bueno ni es malo,
es
simplemente se ha modificado, uh-huh. efectivamente se ha modificado, pero es necesario tenerlo en cuenta, uh-huh. ya lo retomo ahorita. Claro, con la idea o con el propósito de generar una comunicación rápida, pues es el lenguaje se ve, ha cambiado, pues el lenguaje ha tomado nuevas formas, y parece ser que ahorita el sentido es lo más importante que la forma, ¿no? Entonces uh-huh. es algo así como, ay, pero me entendió, ¿no? O sea, no sí. le puse tilde, no le puse signo de interrogación al inicio y al final, pero uh-huh. me entendió, sabe que le estoy preguntando uh-huh. alguna cosa. Esta nueva forma, pues, de utilizar el lenguaje ha creado un nuevo código de símbolos y palabras, pues, que es propio de los usuarios digitales, uh-huh. un código que muestra una gran riqueza en cuanto a la creatividad para generar nuevos lenguajes. Y nosotros estábamos, por ejemplo, hablando el programa pasado de los memes, ¿no? Uh-huh. Claro, hay un nuevo lenguaje allí, y es una riqueza, porque es muy, a mí me parece que es enriquecedor que el lenguaje tome esos nuevos rumbos, que se vea que el lenguaje puede dar cuenta de muchas realidades, pero también genera, pues obviamente, graves problemas en cuanto a los registros, porque el lenguaje informal ha ingresado en los campos de la educación y el mundo laboral. Entonces, no es tanto el problema del lenguaje, ¿sí? No es tanto, lo hablábamos el programa pasado, no es tanto el problema del meme como tal, sino lo que va más allá de eso. Y es, por ejemplo, que si estamos escribiendo, tenemos una nueva forma de escribir en las redes o en la parte digital, tenemos que tener claro que hay dos situaciones diferentes, situaciones comunicativas diferentes. La académica, por ejemplo. Mm. Uh-huh. En un ensayo tú no puedes escribir abreviaturas. Bueno, esto de no poder, se puede.
Se puede, pero
el problema es que son situaciones uh-huh. comunicativas diferentes y hay que respetarlas de cierta manera. Entonces, lo más preocupante es cuando en el mundo laboral también vemos uh-huh. esto, y vemos correos institucionales con abreviaturas, con faltas de ortografía, entonces sí, con emoticones, uh-huh. que bueno, eso no tiene nada que ver el emoticón, sí, siempre y cuando la oración esté bien formada, uh-huh. tengamos una buena estructura, tengamos una buena ortografía, bueno, en fin. Dentro del mundo universitario, pues hay muchas interferencias que existen en este lenguaje, de este lenguaje informal digital y el académico, que más que todo van en el campo de la ortografía. Dentro de las posibles explicaciones, más allá del continuo uso del chat y las redes sociales, podemos sumar la falta de hábito de lectura. Entonces, no se trata solamente de la red y que, ay, ahora estamos usando WhatsApp todo el tiempo y entonces por eso vamos a transformar el lenguaje y ya, sino también se ve que la falta del hábito de lectura, pues, influye mucho en que el lenguaje informal esté dentro del lenguaje de la universidad o el lenguaje académico. Otro aspecto es el desconocimiento de las reglas generales de acentuación.
Sí, sí, sí.
Y no solamente el desconocimiento, la falta de interés por escribir correctamente, la falta de atención en la escritura de las palabras y la creencia de que los procesadores de texto como Word corregirán automáticamente todo. No sé si les ha pasado, pero tengo estudiantes que
estudiantes
llegan y me dicen, profe, pero es que Word no me corrigió.
Eso es culpa de Word, eso sí. No es culpa mía.
Bueno, los estudiantes pues obviamente obvian que de forma sistemática las estructuras de las palabras, el uso de las tildes, las grafías en castellano, pues no son importantes, ¿no? Eso es lo menos importante, lo importante es el contenido y que me entiendas y que se sepa que yo sé. Más de una vez pues hemos escuchado expresiones como, si se entiende, ¿qué importa cómo se escriba? O, pero si me entendió. De esa forma pues la escritura de una palabra como había sin H y V, pues no marca la diferencia en ningún momento con el había con H,
y V
y con tilde, ¿no?
Con tilde, sí.
Entonces, para ellos significa, o sea, para una persona significa lo mismo, y lo mismo sucede con Asia, por ejemplo. Entonces, Asia, el continente sin H, con S, lo equiparan a Asia, la preposición, con H y con C. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tenemos que mirar en cuanto al lenguaje informal ingresando en el mundo digital. Por eso entonces la diferenciación entre la escritura tradicional manuscrito versus la escritura digital. Son dos realidades que están presentes, que forman procesos mentales diferentes, pero también que se pueden utilizar en contextos específicos.
Muchas gracias, maestra. Vamos a una pausa.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Regresa en su sexta edición el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia.
Tattoo Music Fest.
Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales e internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio.
Tattoo Music Fest.
Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Budd, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slipknot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico.
Tattoo Music Fest.
Mayor información y ventas online en el portal web www.eventri.co. 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y U Rosario Radio. El metal es de locas.
Un saludo para todos, para toda la comunidad rosarista. Soy Juan Sebastián Ruiz, coordinador del Centro de Lectura y Escritura en Español. Si sientes que tienes problemas de redacción o de comprensión de textos, puedes apoyarte en nosotros. Contamos con un grupo de 14 asesores de distintas disciplinas que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de lectoescritura. Para esto nos puedes encontrar de distintas maneras. La primera es la oficina 412 del edificio Santa Fe. La segunda, a través del correo electrónico selee@rosario.edu.co, o si no, agendar tu asesoría, ya sea voluntaria o diferenciada, a través del aplicativo Casa Uber. Es de una manera muy sencilla. Los estaremos esperando a todos. Un abrazo.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with U Rosario Radio.
Somos Radio Universitaria. Somos U Rosario Radio.
Y vivimos el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, novena edición junto a la UNESCO. Abogar, fomentar y promover características de la radio universitaria.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Revela.
Bueno, regresamos a Celede Cultural escuchando ritmos hindúes y le damos paso a la intervención del profesor Cobos desde su ventana pedagógica.
Bueno, gracias Diego. Como lo mencioné, voy a hablar un poquito de la magia del escribir, de cómo fomentar eso en el aula. Y quiero mencionar que la escritura es algo que está ligado a nosotros hoy en día en todos los aspectos, ¿no? Y a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Y no podemos reducir la escritura simplemente a redes sociales, a estados de Facebook, a tweets, porque ya habíamos mencionado en otros episodios de nuestro CLE Cultural que hoy en día los jóvenes escriben más, leen más, pero que esa escritura es muy limitada a redes sociales, a estados de Facebook, ¿sí? A conversaciones simples de WhatsApp, a textos muy cortos. Y que hoy en día nosotros como profesores debemos incentivar el escribir, ¿sí? En tiempos de redes sociales en los que todos escribimos, es bueno recordar que la escritura también es un oficio. Quiero traer a colación al filósofo alemán Hermann Husserl, en su Lógica Formal y Lógica Trascendental, quien escribió que el pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento siempre se hace en el lenguaje y está totalmente ligado a la palabra. Pensar, a diferencia de otras modalidades de la conciencia, es siempre lingüístico, ¿sí? Siempre un uso del lenguaje. Es decir, el órgano propio de la conciencia es precisamente el lenguaje, eso lo decía Husserl. Pero no fue solamente Husserl el primero en afirmar este dicho, ¿sí? Este pensamiento de unión del lenguaje y pensamiento, ¿cierto? Sino también desde Aristóteles, quien apuntaba a una estrecha relación entre pensamiento, el habla y la escritura, como si fuesen una sola cosa, ¿sí? Para Aristóteles, pensar, hablar y escribir eran como la misma cosa. Y a propósito de esto, se ha escrito hasta el cansancio, pero quizás una de las frases más sugerentes, ¿sí? Aquella de Wittgenstein, este austriaco quien afirmaba que los límites de nuestro lenguaje son los límites de mi mundo. Es una frase pues por todos conocida, pero surge entonces la necesidad de generar un hábito de lectura que se hace bastante evidente con miras a ensanchar nuestros propios horizontes vitales. Y quizás la de escribir aún sea un tanto más, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario uno instalarse en el escribir? Además de leer, van como unidos también el escribir y el leer. Y la verdad es que, como señala el filósofo, historiador y jesuita Walter Ong, la escritura es una tecnología que ayuda a formar no solo a la conciencia, sino también los procesos de pensamiento. Entonces, ten en cuenta cómo estos grandes pensadores, filósofos, ya apuntan a que la escritura ordene nuestro pensamiento. Ya en otras ocasiones, en otros episodios de nuestro CLE Cultural mencionábamos eso, el poder catárquico de la escritura, ¿sí? Pero hoy añadimos también que la escritura ayuda a ordenar el pensamiento. Entonces es supremamente importante que fomentar eso en los estudiantes. Gústeles o no, estamos acá en la universidad para escribir, 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 escribir. Y desde el CLE fomentamos mucho eso, cómo la escritura ayuda a ordenar el pensamiento. Y de paso la cultura oral también, a una cultura escrita causó un efecto profundo en la humanidad, en la conciencia humana. Entonces conocemos de la historia a través de la escritura. Casi que la historia comienza con la escritura. Entonces el asunto de escribir de entrada no es tampoco tan sencillo. Lo sabe cualquiera que lo haya intentado. Si bien leer y escribir son capacidades relativamente bastante extendidas en todo el mundo contemporáneo, leer bien y escribir bien con propiedad ya son otro asunto. Ser un buen lector no es un asunto de cantidad y ser un buen escritor pues es bastante complejo. Entonces, yo recomiendo a mis estudiantes llevar un diario, ¿sí? Un diario. Eso ayuda a estructurar los pensamientos, ¿sí? Me encanta que mis estudiantes lleven bitácoras de las clases, que los escriban en primera persona, que los escriban como quieran, pero que escriban. La única forma de aprender a escribir es escribiendo, ¿sí? Hay un dicho muy popular en nuestro mundo occidental y es que los grandes pensadores llevaban diarios, ¿sí? Las personas exitosas llevan diarios. Entonces, una invitación es a que los estudiantes también lleven sus diarios, a fomentarles esa parte de escribir. Y quiero terminar mi intervención con una frase muy conocida de Francis Bacon, que dice, la lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil y el escribir preciso. Y yo a mis estudiantes les pido que escriban mucho, mucho, porque cuando escribimos desarrollamos pensamiento concreto, capacidad de síntesis, capacidad de observación y por sobre todo nos ordena el pensamiento. Entonces, los invito a que escribamos, así sea nuestro diario, ¿sí? Una escritura larga y profunda, que nos ayuda no solo a hacer catarsis de nuestras emociones, sin ordenar nuestro pensamiento. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden pedir cita conmigo a través de la aplicación de nuestro CLE, ¿sí? Por la plataforma de Casa UR, ¿sí? Pueden pedir su cita, su asesoría voluntaria para analizar este y otros temas que quieran profundizar. También pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias por escucharme. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Seguimos con los ritmos árabes, ahorita escuchamos música turca y abrimos nuestro debate. Maestra Luz Elena.
Bueno, pues quiero poner sobre la mesa dos puntos. Uno, que tiene que ver con la idea que desde la literatura Margarita Duras nos ofrece, y es la conciencia que se devela en el momento en el que se escribe, en unas condiciones específicas como la soledad y el encuentro consigo mismo. De esa visión literaria, yo voy a traer a colación un ejemplo que me ocurrió en una de las asesorías del CLE. Un estudiante pidió o solicitó la cita para que le revisara un texto argumentativo. Y yo le pregunté, ¿usted qué quiere defender? Y ella me dijo, no, pues yo lo que quiero defender en mi texto es que actualmente, o la tesis, entonces, que actualmente las mujeres vivimos unas situaciones de opresión. Es decir, como que las situaciones de opresión no se han disminuido, sino que por el contrario han aumentado. Y yo dije, no, pues es una tesis muy interesante. Lo que sucedió cuando empezamos a leer juntas el texto es que su escritura o sus argumentos develaban una postura completamente contraria. Uh-huh. Ella hacía afirmaciones como es que las mujeres en su situación de las mujeres tienen una capacidad inferior en el o sea, como que al momento de escribir asumía afirmaciones que contradecían lo que ella quería demostrar. Uh-huh. Entonces, y fue, había varias, es que la incapacidad de las mujeres a la hora de hacer ciertas afirmaciones, pero entonces decía la incapacidad, yo le decía,
utilizaba la palabra incapacidad.
Utilizaba en sus argumentos o en sus proposiciones algunas, o usaba algunas oraciones que como que contrariaban o estaban en contradicción con lo que quería defender. Y entonces ella dijo, oiga, sí, y yo le dije, pero ¿estás siendo consciente de esto que está pasando? Sí, pero ¿quiere decir que de pronto tú no has evaluado muy bien qué es lo que quieres defender y cómo lo quieres defender? O que incluso no te has cuestionado, ¿estás utilizando todavía un lenguaje discriminatorio a la hora de defender?
Se apropió de su posición.
No estaba, entonces, pero esto se encontró, o ella lo se develó en la escritura. Entonces yo dije, me parece muy bonito. Esto no aparece en la discusión. En la discusión ella me dice, no, yo estoy convencida, pero es en la escritura donde aparece eso. Entonces, cuando Margarita Duras dice que la escritura revela el carácter, digamos, revela la conciencia en la que se encuentra el individuo, y lo uno con lo que tú decías acá. Cuando se habla de esta escritura informal y digital, evidentemente también se revela un carácter, que era el segundo punto que quería tratar, y es qué tipo de carácter revela esta escritura informal. Yo creía quizás un carácter desapasionado, un carácter quizás
de inmediatez,
como lo dijiste,
algo que tiene que salir rápido.
Pero pues digamos, hasta ahí pongo sobre la mesa un poco los dos puntos en la discusión.
Maestra.
Sí, Diana. Efectivamente, siguiendo esa misma línea, sí, claro, la escritura digital tiene o le subyace la inmediatez. Y ese carácter de inmediatez es el que hace que tú no escribas el párrafo completo. No sé si les ha pasado cuando le escriben a sus estudiantes por WhatsApp, profe, no escriba el párrafo completo. Claro, escribir un párrafo completo exige un proceso mental, pues un proceso intelectual. Exige un proceso mental que lleva tiempo. Y no hay tiempo en las redes. Es inmediato la comunicación. En cambio, claro, la transmisión de conocimiento en el mundo académico, uh-huh, sí sigue ciertas pautas formales, porque es eso, es la transmisión, uh-huh, del conocimiento, es producción de conocimiento. Uh-huh. Y esas pautas, uh-huh, formales están estandarizadas, sin importar, pues obviamente, en qué disciplina eso. Hay una estandarización. Pero esa estandarización exige unos registros lingüísticos específicos, ¿no?
Me gustaría hacer una observación con eso de la inmediatez. Fíjense que se ha vuelto tan problemático que ya la inmediatez se puede corregir. O sea, uno puede borrar eso que escribió en la red antes de que el otro lo lea.
Así, eliminar el mensaje.
Bueno, maestra, siga.
No, el estándar, está pensando en el estándar académico, que también es el reflejo. A mí creo que lo hemos discutido con amigos y amigas, uh-huh, respecto a ese estilo que la academia exige, uh-huh, ¿sí? Un estilo incluso de el exceso de citas, uh-huh, el exceso de una formalidad donde la voz de la persona se pierde, donde los distintos estilos se van
desaparece,
pero por una eficacia. Es decir, no solamente, creo que la escritura digital está vinculada a dos aspectos: a que sea eficaz, a que sea, y otro, a que sea inmediato. Uh-huh. Y cuando un artículo que solicita una revista indexada debe seguir, uh-huh, un estilo y debe seguir una estructura, uh-huh, específica.
Tomando y, esto, maestro, el profesor Cobos nos envía un comentario.
Sí.
Dice que él piensa que estas normas, o sea, sobre todo las normas APA,
sí,
hacen que los estudiantes no quieran escribir o por miedo,
bueno,
a algo.
Bueno, parece, sí, como que también se pierda el estilo, porque, uh-huh, es como una necesidad de seguir un estándar en, uh-huh, la escritura, como, uh-huh, si escribir tuviera como
no,
esa...
No, y sí, y también, uh-huh, es una fragmentación, o más bien, uh-huh, se desliga la escritura académica, uh-huh, de las emociones. Uh-huh. Parece ser que cuando hay escritura académica no hay emociones, uh-huh, de por medio.
Un robot.
Y eso es, uh-huh, sí, entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿quién está escribiendo? ¿Un robot? Sí. Si siempre que uno escribe están las emociones ahí. Ahora, claro, se supone que la escritura académica da cuenta de una transformación del conocimiento, de una apropiación del conocimiento, y pues como decía ahorita, sigue unas pautas pues formales. Mm. También es cierto que, como decía el profesor Rodrigo, exige un proceso de escritura diferente, pues obviamente, a la escritura digital, porque la escritura digital no tenemos ningún proceso de escritura, o sea, no vamos a planear la escritura de un WhatsApp. Pero para escribir, depende a quién le vas a mandar el WhatsApp.
Claro, ¿no? Pues le va a mandar el WhatsApp al jefe.
Pues es que lo que pasa es que a veces también por el asunto de eliminar para todos, que la función que dice el profesor Diego, eliminamos. Precisamente se creó por eso, porque no hay momento para planear. Uh-huh. Entonces tú no planeaste lo que escribiste y ¡tum! De una vez se fue. Y, ¡ay, no! Eso no era. ¡Pum! Adiós. Se
o
fue. Ahí está. El asunto de la inmediatez no permite un proceso de escritura. Uh-huh. En cambio, se supone que en el mundo académico ese proceso debe existir, porque es un producto de una reflexión intelectual. Mm. Y son dos mundos diferentes, sí. Ni el uno es bueno, ni el otro, sí. ni el otro es bueno, ni el uno es malo, ni el otro es malo. O sea, son simplemente situaciones
carácter,
comunicativas,
sí,
diferentes que requieren... obviamente la utilización de registros lingüísticos diferentes. Entonces está bien que se recorten las palabras, uh-huh, en el WhatsApp, porque necesitamos comunicarnos rápido. Está bien que utilicemos emoticones para decir que estamos bien, que estamos mal, porque pues igual se puede hacer. Está bien que no utilice tildes en las en el WhatsApp, pero a mí no me van a escribir un WhatsApp así, por favor, sin tildes. Está bien todo eso para ese propósito de la red social, pero si hay otro propósito de por medio, por ejemplo, que utilices la red social para escribirle a tu profesor, a tu jefe, porque, uh-huh, ahí hay una parte sociolingüística que tenemos que, uh-huh, ver, y es los roles que desempeñamos en la comunicación.
Sí.
Entonces, yo no es lo mismo escribirle a mi mamá, escribirle a mi profesor, porque ahí hay roles, uh-huh, de poder. Entonces, no es lo mismo que escribirle a mi amigo.
Sí, claro.
Solamente a mi amigo, con mandarle un emoticón, uh-huh, de una cerveza, ya sabemos, uh-huh, qué es. Entonces, efectivamente, ahí hay un contexto.
Un
tintico. Bien, pues yo creo que esta diferenciación entre escritura digital y escritura tradicional no es ponerlos en contra, ni, uh-huh, es mirar un versus, ¿no? De, uh-huh, pronto no es mirar cuál es mejor, cuál es no. Uh-huh. Simplemente los dos existen Y también es depende como tú quieras organizarte, porque por ejemplo, hay muchos estudiantes todavía, que yo me parece pues interesante, que dicen, no, espérate, yo puedo escribir el borrador a mano.
¿Ah, sí?
Y después paso todo al computador. Eso me parece también otra manera de hacerlo, uh-huh. Y el manuscrito para esa persona le ayuda.
Claro.
En el caso, por ejemplo, que propuso la profesora Luz Elena de su estudiante, la escritura ayuda a organizar las ideas y a saber si realmente se aprendió algo o no se aprendió, o si comprendí algo o no lo comprendí, si realmente estoy convencida de algo o no. Se ve ahí en la escritura. Como quieras hacerlo, pues tiene que ver también con cómo eres tú.
Pues yo quisiera agregar algo ahí, y es, la escritura es un proceso de pensamiento complejo, ¿sí? Pero entonces, las intervenciones que hemos realizado, se ha implicado algo que de pronto genera ruido o que genera duda y pregunta, y es, digamos que la escritura devela una conciencia, es un proceso complejo, etcétera, pero por otro lado son los formatos que se implican en el momento de escribir y que se exigen, ¿sí? Los formatos, yo no sé hasta qué punto esos formatos que se exigen, incluso el académico o incluso el digital, impiden o trastocan ese proceso de pensamiento. Y aquí, desde una visión negativa, la mía en este caso, se friegan el proceso adecuado.
Tengo que dejarlos tengo asesoría, pero yo quiero dejar en la mesa algo, y es que efectivamente la escritura es una experiencia, como bien lo decía la profesora Luz Elena, es una experiencia. Por ser una experiencia, obviamente individual, personal, cada uno la vive como bien le convenga.
Sí, pero si
en
me
la
obligan
situación
a vivirla con las normas APA, ¿qué hago?
No, es que son eso hace parte de la vida, ¿me entiendes? Hace parte de la experiencia.
Las reglas hacen parte de la vida.
Eso es el profesor.
¿No te parece que hace parte de la vida? Bueno, la vida es todo. La vida es la academia, la vida es la parte informal, la parte cotidiana. O sea, la vida es todo.
Maestra,
chao,
estoy
mi
esperando.
Asesoría.
Bueno, maestra, ya para despedirnos, un mensaje a los estudiantes.
No, los invito a leer alguna de las novelas de Margarit Duras y de pensar de una forma más amplia el proceso de la escritura, que es un proceso duro, es un proceso fuerte. De pronto yo estoy acá muy muy radical o muy romántica o muy con mi postura, pero para seguirlo pensando.
Yo los invito a que escriban cuando haya que escribir, a no pelear contra las reglas, pues porque nos toca igual seguirlas o si no nos publican. Y los invito también a que nos escuchen la próxima semana. Esto fue Se Lee Cultural.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
U Rosario Radio.